8 de enero del año 2026. El día en el que el condenado y amnistiado Junqueras cruzó la puerta grande del Palacio de la Moncloa para conocer, de la mano de Pedro Sánchez, modo Preisler, el palacio. Claro que hoy no se trataba solo de enseñar habitaciones, salones y cuartos de baño, como si fuera un vídeo de TikTok, ¿no? Hoy se trataba de enseñar la sala de la caja fuerte, esa en la que está el dinero de todos los españoles. Españoles que cada mañana se levantan y acuden a sus negocios, a sus empresas, a trabajar, y que pagan impuestos religiosamente. Españoles que, por ejemplo, han votado a políticos responsables que buscan la eficiencia en el gasto público y el reparto de nuestros impuestos de forma equilibrada. El que más tiene, más paga y le llega al que menos tiene y es más vulnerable, ¿verdad? Contribuyentes que ahora ven que aquellos que han votado a políticos ruinosos, despilfarradores, que buscan la destrucción, además del Estado de España, estos van a ser premiados con el dinero de todos, rompiendo el consenso básico de la caja única, que significa que el dinero de todos va a cubrir las necesidades de todos, y que no significa que los pobres, por ejemplo aragoneses, castellano-leoneses, andaluces o extremeños, le paguen la fiesta a los ricos, por ejemplo los catalanes, con 4.700 millones de euros de los impuestos de todos. ¿Y por qué pasa esto? Sánchez está desesperado por conseguir apoyos parlamentarios. La primera condición de Junqueras hoy no era llegar a un acuerdo, pero sí ha llegado al acuerdo. Un condenado en una causa penal entrando en la sede de la presidencia del gobierno español es de facto una victoria. ¿Y qué es lo que ha ganado el presidente? Pues un día más en Moncloa. Sánchez está en modo supervivencia de cada día y para ello hace lo que haya que hacer, aunque no tenga nada que ver ni con la gobernabilidad, ni con la estabilidad, ni con un plan de mejora de la vida de la gente, que significa más gente y más rica, no más gente más pobre. Por cierto, que ya en el modo supervivencia entran los tours por la Moncloa. En Estados Unidos cualquiera puede visitar la Casa Blanca. Quizás sería una idea que, además de golpistas, Sánchez abriera la puerta física al resto de los españoles, ¿no? ¿Y por qué? Pues mira, porque en su forma más sencilla, el principio de ordinalidad sostiene que si Pedro tiene más renta que María Jesús antes de impuestos y transferencias, también debe de tener más después. Pero aún peor es la versión fuerte de ese principio de ordinalidad, que quien más paga también deba recibir más. Y mira que yo le tengo aprecio, no le conozco de nada, al señor Amancio Ortega, ¿verdad? Pero esto es como decir que Amancio Ortega reciba más del Estado que un jubilado sin ingresos. ¿A qué te parece demencial? Pues esto es lo que ha firmado hoy Sánchez con Junqueras.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, los agricultores que echan el resto para intentar evitar que se firmen el acuerdo con Mercosur.
Se mantienen a esta hora las protestas y tractoradas en varios puntos de España. Destacan los cortes indefinidos en la AP7 o la Nacional 2 en Gerona o el bloqueo en el acceso al puerto de Tarragona. Jordi, agricultor, nos ha atendido en directo en Mediodía COPE desde esa AP7. Quieren evitar que mañana Bruselas apruebe el acuerdo de libre comercio con Mercosur.
Combatir contra un igual, pero que juega con las cartas marcadas. En Mercosur utilizan productos fitosanitarios que aquí hace más de 30 años que están prohibidos y esto les da un margen de trabajo, un costo de producción más bajo. Pueden vender el mismo producto con una calidad distinta, pero un precio más bajo.
Problemas de circulación por las tractoradas, pero también desde primera hora, bueno, año nuevo, la vida sigue igual. Complicaciones en los trenes de alta velocidad.
Y también en los de media distancia, en concreto en Andalucía, por el robo de cable entre las estaciones de Guadajoz en Sevilla y Córdoba. ¿Siguen afectados los trenes? Vamos hasta la estación de Santa Justa en Sevilla y está Alfonso Tejero.
mucha gente y mucha indignación en esta estación de Santa Justa, en la que se acumulan las colas y los retrasos, que ya en algunos casos alcanzan casi una hora. Y el mayor de los miedos que nos cuentan los pasajeros es perder sus conexiones con otros trenes.
Porque es que no es normal, una vergüenza, llevamos ya media hora de retraso y encima que perdemos el siguiente.
No han dado ninguna solución, ni han mandado ningún mensaje, ni nada que yo sepa. Viajo 4 o 5 veces al mes y siempre pasa algo.
Según nos cuentan, por el momento no tienen soluciones para estos problemas.
Y aunque hoy suben ligeramente las temperaturas, Ángela, mucho cuidado con la niebla y el viento.
Sobre todo en el extremo norte peninsular, porque llega la borrasca Goretti, que trae fortísimos vientos. En todo el Cantábrico se ha activado la alerta amarilla y en las costas de Galicia hay aviso naranja. Y además, aviso también en amplias zonas de Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, por bancos de niebla.
En el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
El Atlético de Madrid examina a Xavi Alonso.
Segunda semifinal de la Supercopa, 8 de la tarde, es el derbi madrileño con Xavi Alonso pendiente de cuál y de cómo sea el resultado para conocer su futuro. Miguel Ángel Díaz.
El club había decidido esperar hasta la celebración de la Supercopa para tomar una medida a corto plazo al respecto del puesto de Xavi Alonso. Solo una derrota estrepitosa contra el Atlético, como sucedió en Liga en el Metropolitano, podría provocar su destitución. Ahora mismo el equipo enlaza 4 victorias consecutivas. Recordemos que Rüdiger es seria duda, con molestias en la rodilla, y que Alonso medita en colocar ahí bien a Hausen con solo 3 entrenamientos después de recuperarse de su lesión, o Álvaro Carreras y a Fran García de lateral izquierdo.
Vinicius y Julián Álvarez, dos de los mejores jugadores esta noche en el partido, enfrentan sus malas rachas. Vinicius 15 partidos sin marcar, Julián Álvarez 8. Le han preguntado a Enrique Cerezo, el presidente del Atlético, por la racha de Julián y la del Atlético en la Liga.
Bueno, todos los jugadores yo creo que tienen sus altos y sus bajos, ¿no? Julián, nadie va a demostrar su categoría, ni su buen juego, ni su talento futbolístico. Yo creo que Julián en cualquier momento volverá a ser el mismo Julián de siempre.
¿Qué supone este derbi para el Atlético de Madrid?
Bueno, pues supone reconducirnos, ¿no? Después de una liga que estamos así, allá, supone pues eso, pues el reconducirnos y el poder volver a aspirar a lo que todos queremos, que es ganar títulos.
A las 7:30 contamos, Pilar, el partido en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Sigues en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García de la Granja.
Cope, estar informado.
Son las 2:07, la 1:07 en la Comunidad Canaria. Enseguida vamos a volver con ese pacto de Sánchez y Oriol Junqueras, que rompe el sistema de financiación tal y como lo conocemos actualmente, y la Caja Única. Pero antes de esa reunión, hoy el presidente del Gobierno ha comenzado la jornada poniéndose el traje de defensor de las libertades.
Que nadie lo dude, vamos a ayudar positivamente a la transición a la democracia en Venezuela. Lo vamos a hacer de forma activa para que el futuro de Venezuela sea el que decidan los venezolanos. No un país extranjero, no intereses ajenos a los de los venezolanos.
¿Y hasta ahora qué? ¿Acaso no había que ayudar a la transición en Venezuela? Desde luego es llamativo el discurso que ha hecho esta mañana el presidente ante los 130 embajadores de España por todo el mundo, criticando la actuación de Estados Unidos para derrocar a Nicolás Maduro, pero sin nombrar a Donald Trump en ningún momento. Aunque más allá de los juegos malabares, el Moncloa con Venezuela, ojo, porque Trump rebaja expectativas. El presidente de Estados Unidos desliza la idea de que el proceso para una transición a la democracia puede durar años. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Efectivamente, anoche el presidente Trump, en una conversación después de haber hablado con Gustavo Petro de Colombia, mantuvo ante un grupo de periodistas del New York Times que la transición en Venezuela podría durar años. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber un periodo electoral antes. Según lo han detallado fuentes en la Casa Blanca al Capitolio, en una sesión informativa a los legisladores, se está previendo un proceso en 3 fases. La primera es la de ahora, la de estabilización con el control del sector petrolífero y ese bloqueo naval. La segunda será la de la reconstrucción, que pasará por tomar el control del sector petrolífero y reconstruir las infraestructuras críticas. Ha hablado hasta de carreteras y puentes, Donald Trump, o sea que imagínate. Y finalmente, unas elecciones en que la oposición pueda presentarse con total libertad. El argumento, Pilar, porque quede claro como lo está definiendo Donald Trump y su equipo, es que el país quede con todo reconstruido y listo para que después de unas elecciones, quien gane democráticamente, pueda tomar tranquilamente el poder.
Fíjate si puede durar años, que en España hasta que ganó Felipe González las elecciones pasaron 9 y que 50 años después ahora estamos deshaciendo lo que hizo la transición. Así que puede pasar de todo y por su orden. Gracias, David Alandete.
Gracias a ti, hasta luego.
Vamos con la noticia del día. Ponte en el caso de que tú pagas al año 18.000 euros en impuestos entre cotizaciones, IRPF e IVA, que es lo que paga un trabajador medio en España en total, 18.000 euros al año en impuestos. Pero claro, hay quien gana y gasta también mucho más. Y a lo mejor tu primo, que está montado en el dólar o no, o es que gana más dinero que tú, paga 30.000 euros de impuestos al año. Imagina que los dos tenéis que pasar por el quirófano. Y él, que paga muchos más impuestos que tú, a él le envían a un hospital público que está dotado con los últimos avances. Y tú, sin embargo, como pagas menos impuestos, pues te quedas en uno con máquinas de hace 20 años. ¿Dónde quedaría aquello de que redistribuir los impuestos iba a servir para igualar a los españoles y sus servicios públicos? Bueno, pues esto es lo que hoy han pactado Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, que por cierto sigue inhabilitado. Que en Cataluña, donde hay más contribuyentes ricos, reciba el territorio mucho más. Esto se llama principio de ordinalidad y parece que va a regir a partir de ahora en el caso de Cataluña. De manera que se rompe el sistema de financiación actual y se rompe también el sistema de recaudación de impuestos, porque hasta ahora en España los impuestos los pagamos los ciudadanos y las empresas. Y ahora los van a pagar los territorios, o al menos en el caso de Cataluña. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Estamos hablando en concreto de 4.700 millones de euros más de financiación singular para Cataluña.
Sí, apenas una hora de reunión ha bastado a Pedro Sánchez para servir en bandeja a Oriol Junqueras el agravio entre los españoles, vivan donde vivan. La ruptura del principio de solidaridad ha sido verbalizado por el propio líder de Esquerra al prevalecer, tú lo explicabas, la ordinalidad, es decir, el privilegio del territorio que parte con más riqueza. Lo ha dicho alto y claro con esos 4.700 millones extras bajo el brazo.
Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Este es un acuerdo importante.
Y Junqueras todavía reclama la gestión y recaudación del IRPF, así como del resto de tributos, como contempla el acuerdo de investidura de Salvador Illa y para la que se está creando la Agencia Tributaria de Cataluña.
Hay provincias en el Estado español que recaudan todos los impuestos. No se me ocurre ninguna razón por la cual Cataluña va a recaudar al menos uno de ellos.
En medio del desencaje, saltando por los aires líneas rojas básicas, las terminales del gobierno ya machacan el mensaje de que su propuesta de financiación va a lograr la cuadratura del círculo, generalizando el aumento de recursos a todos los territorios. Y Óscar López ha retomado la pelea directa contra el PP.
Van a ganar todas las comunidades autónomas, van a estar mejor financiadas, pero todos esos recursos no sirven para nada si al final van al grupo Quirón. Son para los servicios que reciben los ciudadanos.
El Ejecutivo acelera y María Jesús Montero va a presentar mañana mismo su arquitectura financiera para el conjunto de las comunidades autónomas. Superar el muro del Congreso va a resultar complicado porque va a necesitar el apoyo de todo el bloque de investidura, a todo él, al requerirle mayoría absoluta. Y Junts exige consagrar una fórmula semejante a la del concierto vasco.
Gracias, Ricardo. El Partido Popular insiste en pedir que cualquier cambio en la financiación se decida entre todos. Juan Bravo, vicesecretario de Economía.
Un sistema de financiación en el que se hable en el Consejo de Política Fiscal, no en bilaterales, y no utilizarlo para la compra política de votos, que es lo que están haciendo. Sentarse con Esquerra Republicana para intentar comprar los votos a favor de Sánchez o a favor de Illa.
Vamos a ver en qué se traduce todo esto cuando falta justo un mes para las elecciones autonómicas en Aragón, donde también se espera una caída del apoyo a los socialistas. Por cierto, en Extremadura, según ha podido saber COPE, el Partido Popular baraja ofrecerle a Vox la entrada en el gobierno autonómico. Las conversaciones entre ambos partidos se retoman la semana que viene. Y para primavera, en principio antes de las elecciones andaluzas, está previsto que se celebre el juicio por el caso Mascarillas, el que sienta en el banquillo al exministro Ábalos, entre otros. Hoy, como novedad, COPE ha tenido acceso al escrito de defensa de Víctor de Aldama. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y ojo, porque reconoce algunos delitos, pero apunta sobre todo a Ábalos y a Coldo García.
Así es, Aldama confesó, aportó documentación y por ello, por su colaboración proactiva con la justicia, en una fecha temprana pide una rebaja en su condena. En su escrito, en el que muestra su conformidad con el de la Fiscalía, reconoce sus delitos, organización criminal, cohecho pasivo y aprovechamiento de información privilegiada por los que anticorrupción, pide 7 años de cárcel y apunta hacia Ábalos y Koldo. Reconoce haber formado parte de una organización criminal junto a los dos, cuyo objetivo era obtener beneficios económicos ilícitos a cambio de adjudicaciones públicas y gestiones ante distintas administraciones. Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que el cargo de Ábalos en el gobierno y en el PSOE les podría favorecer en los intereses de la trama, beneficios económicos y contratación por parte de la administración pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad. Aldama admite pagos por sus gestiones, 10.000 euros mensuales a Ábalos y a Koldo, y al margen de los periódicos se refiere a Air Europa, compañía de la que era asesor. Por el rescate recibió 12.000 euros mensuales de noviembre del 19 a noviembre del 20, cobros a través de Globalia Corporation, y también admite compensaciones por la licencia de hidrocarburos para Villafuel. Piden el juicio que declaren como testigos el hijo de Ábalos, las amigas del exministro, Jessica y Claudia, las mujer y el hermano de Koldo y los jefes de gabinete de las exministras Montero y Maroto, entre otros. Y por cierto, Pilar, que el juez Puente ha aceptado ya la renuncia del abogado de Ábalos, pero tendrá que comparecer el próximo día 15 en la vista del recurso de apelación del ingreso en prisión. Y da un plazo a Ábalos de 5 días para que designe abogado, y si no lo hace, tendrá uno de oficio.
Pues ahí queda la cosa. Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Cambiamos de tercio. Mira, formar una familia sigue sin estar entre las principales prioridades para los jóvenes españoles. Esto lo cuenta The Family Watch, es una organización que defiende y promueve la familia y que ha presentado esta mañana su último barómetro, en el que además destaca la preocupación por la atención a los más mayores. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Más de la mitad de los españoles piensan que se les discrimina.
Pues sí, en concreto, y según refleja el último barómetro de The Family Watch, el 55% de los españoles considera que hay edadismo, un porcentaje que aumenta hasta el 63% en los hogares que cuidan, en efecto, de personas dependientes. 9 de cada 10 encuestados también afirman pues que no hay ayudas o bien son insuficientes para atender a este colectivo en las casas españolas. Por todo ello, la entidad apoya la iniciativa legislativa popular contra el maltrato de las personas, que cuenta también con el respaldo de la Conferencia Episcopal Española, y con los siguientes objetivos, según cuenta COPE María José Olesti, que es su directora general.
Evitar, digamos, esa discriminación por razón de la edad, que es lo que conocemos como edadismo, y fomentar esa cultura del cuidado y que, por tanto, todos tengamos ese derecho a ser cuidados y a cuidarnos.
También interesante, Pilar, las familias cada vez más concienciadas en acompañar a sus hijos en el uso de las redes sociales, pero el acceso al móvil sigue siendo en España de media a los 12 años, mucho antes que en otros países europeos, alertan desde The Family Watch.
Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha? ¿Lo cojo? ¡Sí!
¿Por no, otro tipo de no la has visto venir?
De pitada. Las rotondas se movían.
Como las columnas de los garajes.
¡Qué fuerte, qué fuerte!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
¿Se puede entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y se puede robar?
Si no has podido entrar.
Es verdad.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. Está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
1.300.000 niños han vuelto hoy al cole tras las vacaciones de Navidad en Madrid Región. Muchos de ellos se quedan a comer en el comedor del cole. Con los nuevos propósitos del año nuevo, no hay que perder de vista comer cada vez de manera más saludable. Insistir en esa filosofía para los más pequeños es esencial. Por ello, durante el primer semestre de este año, los alumnos de 800 coles de la región van a recibir frutas y hortalizas en sus centros educativos dentro de un programa escolar de la Unión Europea y cofinanciado por la Comunidad de Madrid. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿y qué beneficios puede tener para esos 280.000 estudiantes que participan en este programa europeo?
Que haya variedad de frutas y verduras en nuestra dieta siempre es positivo, es lo mejor que podemos hacer. Y el colegio, donde los niños pasan buena parte del día, es uno de los entornos que más influye a la hora de crear hábitos. Por eso puede resultar más fácil introducir ahí la comida saludable en el día a día, sobre todo para esos niños que se muestran más reacios a tomar fruta. María Muñoz es nutricionista infantil.
Los niños pasan más de la mitad del día en el colegio. Entonces, que tengan la oportunidad de tener 2 o 3 días a la semana fruta en el colegio, que vean a sus compañeros tomar fruta, incluso a sus profesores. Esto va a hacer que se convierta en algo normal y que ellos lo puedan incorporar de forma natural.
Hasta 3 suministros semanales van a recibir cada alumno: peras, mandarinas, manzanas, plátanos, tomates cherry o zanahorias. Pero también es importante que no sea solo en el colegio, sino que las familias inculquen también en casa esos hábitos saludables, porque el efecto espejo es fundamental en los más pequeños.
Sobre todo tienen que ver que se haga de forma natural, porque todos actuamos por efecto espejo, haciendo lo que hacen también los demás, y que prueben variedad. O sea, está comprobado que a lo mejor el primer día no me gusta, pero la exposición repetida sí que acaba pues encontrando una fruta que sea aceptable por estos niños y que pueda formar parte de su alimentación saludable.
Durante el primer semestre del año, cada alumno va a recibir un total de 14 entregas de fruta y también se va a distribuir leche a cerca de 750.000 estudiantes de 750 colegios durante este mismo periodo dentro de estos programas para fomentar los hábitos saludables.
Además, Toñi, una de estas novedades de la vuelta al cole en enero es la introducción de herramientas de inteligencia artificial para que los profesores puedan crear contenidos personalizados a la medida de sus alumnos.
Se va a incluir en la plataforma Educa Madrid y es un asistente virtual que va a permitir a los profesores crear temarios, apuntes o exámenes de repaso personalizados para los alumnos. Aunque eso será en una segunda fase del programa. En la primera que se va a implantar, la IA, la inteligencia artificial, va a facilitar el trabajo más burocrático que realizan los docentes, como las tareas de comunicación rutinarias, los cambios de horarios o la realización de actividades en los centros. Se estima que se puede liberar a cada profesor de 40 horas que actualmente dedican al año a estos trabajos. Miguel López Valverde es el consejero de digitalización.
Los profesores podrán crear de forma automática temarios, apuntes e incluso exámenes de repaso adaptados al ritmo de aprendizaje de cada clase, siempre con recursos obtenidos de fuentes educativas internas. Con estas mejoras, se estima que el conjunto del personal educativo ahorre hasta 3 millones de horas al año en trabajo administrativo que podrá dedicar a la docencia y al trato con los alumnos.
El programa permitirá interactuar además en varios idiomas y se va a poner en marcha de manera experimental en 5 centros educativos con la intención de ampliarlo después al resto de colegios e institutos de la región.
Gracias, Toñi. Hablamos ahora de expolio de nuestro patrimonio con Final Feliz. La Policía Nacional ha recuperado 2 extraordinarias figuras de bronce datadas entre los siglos I y II después de Cristo. Ambos conjuntos habían salido ilegalmente de España. Fueron vendidos en millones de euros de manera ilegal. Se trata de piezas de época romana y de una calidad muy refinada. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esa investigación comenzó tras conocerse que esas dos piezas de bronce romanas que representan a dos niños persiguiendo perdices procedían de un yacimiento español y habían salido ilegalmente de España. Acabaron siendo subastadas en 2012 y un coleccionista norteamericano se quedó con ellas. Todo se complicó con la prescripción de los delitos. Montse de Pedro, jefa de la Brigada de Patrimonio de la Policía.
Cuando se expolia una pieza, lo más normal es dejarla dormir un tiempo para que, bueno, pues si puede ser que la gente no se acuerde y que además prescriba el delito, pues más fácil lo tienen, ¿no? Efectivamente, todos los delitos de los que acusábamos a todas las personas implicadas, pues estaban prescritos. Nos vinimos un poco abajo, pero solo un poco.
Finalmente, el coleccionista cedió sin pedir nada a cambio las piezas al Estado español. Esas piezas han quedado depositadas en el Museo Arqueológico Nacional y se van a poder ver dentro de poco en una exposición.
Muchas gracias. Hoy hace un poquito menos frío de ayer, 5 grados en Cibeles y el cielo muy nuboso. Las nubes nos van a acompañar durante todo el jueves. Son las 2 y 25 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
DGT, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora lo más complicado lo van a encontrar ya en la M40, en la zona de Villaverde, hacia la carretera A4. Al margen de esta incidencia, tráfico en aumento en la entrada por la 1 ya en la zona de Alcobendas y Las Tablas. En el resto de carreteras, por el momento, se mantiene la tranquilidad y afortunadamente no registramos incidencias.
Y enseguida te hablo del nuevo derbi, el partido que se juega esta noche en Arabia Saudí.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Hola Manuel, ¿cómo va tu día? Me alegra verte por aquí.
Muy bien, la verdad es que vivir en las Arcadias me hace sentir tan acompañado.
Exacto, la charla sobre arte de ayer fue fascinante. Es genial poder aprender juntos.
Claro, compartir inquietudes es importante. Aquí nunca nos sentimos solos.
Conoce todo lo que nos une en lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Real Madrid sin Mbappé, pero con el goleador Gonzalo, y el Atleti sin Barrios, pero con el alicaído Julián Álvarez, disputan esta tarde a las 8 en Arabia Saudí la segunda semifinal de la Supercopa de España. El Atleti no ha perdido en los últimos 7 derbis. El ganador se va a enfrentar el domingo en la gran final al Barça, al Barcelona, que anoche pulverizó al Atlético de Bilbao en una goleada de 5-0. Tiempo de juego va a estar esta tarde en directo desde las 7:30. Y en baloncesto se disputa a puerta cerrada a las 9:45 el partido Real Madrid-Maccabi de Tel Aviv en el Palacio de los Deportes. Un partido clasificado de alto riesgo donde está prevista una concentración ante el Palacio en protesta por la masacre de Gaza. Va a haber un gran despliegue policial. Para el alcalde Almeida no conviene mezclar el deporte con la política.
Que venga un equipo israelí no tiene que ser distinto de que venga un equipo de cualquier otra nacionalidad, y por tanto que lo que está haciendo el delegado del gobierno, en mi opinión, desde luego, es lo mismo que hizo con la Vuelta Ciclista a España: utilizar la seguridad como un reclamo político en vez de como una garantía de convivencia entre todos los que estamos en esta ciudad. En mi opinión, ese partido se debería jugar a puertas abiertas, garantizando la seguridad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Madrid.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves 8 de enero del año 2026. Un jueves intenso en materia de política nacional e internacional, pero fíjate por dónde, con un nexo común en el gobierno de España. ¿Y quién es ese nexo? Te hablo del expresidente Rodríguez Zapatero.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero evidentemente no actúa en nombre del gobierno de España ni con un mandato del gobierno de España, pero realiza una labor que desde luego el gobierno de España reconoce y valora.
Según el ministro de Asuntos Exteriores, según Álvarez, lo acabas de escuchar, Zapatero prácticamente no pinta nada en materia de representación de España en Venezuela, y esto es muy curioso, porque Zapatero sí pinta, por ejemplo, en Suiza, negociando con Puigdemont, o en China, organizando viajes oficiales. Sorprendente esta disociación de Sánchez respecto de Rodríguez Zapatero, cuando el verdadero amigo de Delcy Rodríguez, la testaferra del régimen de Maduro, es él. Es Zapatero. Es más, fue Rodríguez Zapatero quien convenció bajo presión a Edmundo González de que abandonara Venezuela.
Que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea.
¿En qué quedamos, Álvarez? Mira, las mentiras tienen patas muy cortas y la hemeroteca es demoledora. Y en esto que llega el día 8 de enero y tenemos cónclave de embajadores de España por el mundo, citados en Madrid por Sánchez. ¿Y qué les ha contado?
España y esta administración es una administración pro-atlantista, pero el atlantismo no significa vasallaje, significa el tener una cooperación leal, de igual a igual, donde se defina por objetivos comunes, tanto por parte de Norteamérica como por parte de Europa.
Mátame camión. Sánchez es atlantista cuando está Biden o Obama en la Casa Blanca, pero claro, si está Trump las cosas ya pues cambian.
Que nadie lo dude, vamos a ayudar positivamente a la transición a la democracia en Venezuela, lo vamos a hacer de forma activa para que el futuro de Venezuela sea el que decidan los venezolanos, no un país extranjero, no intereses ajenos a los de los venezolanos.
Ajá, ahora sí, acabáramos. Cuando Edmundo González y María Corina Machado hace un año ganaron abrumadoramente las elecciones en Venezuela, Sánchez no estaba en modo ayudar. Claro, estaba en modo trama hidrocarburos. Mientras cientos de venezolanos eran torturados, asesinados, expropiados, Sánchez estaba en modo trama hidrocarburos. Ahora que Maduro ya no está, gracias a Trump, Sánchez se pone en modo demócrata. Es verdad, porque hay que contarlo todo, que ha ayudado el hecho de que el modo trama hidrocarburos esté ahora mismo en modo trama en la Audiencia Nacional, ¿verdad? Pero lo relevante es que durante los últimos 7 años a Sánchez la democracia en Venezuela le ha importado lo mismo que nada, porque Venezuela hasta el sábado pasado era un país intervenido por Cuba, Rusia, Colombia, China e Irán. Aparentemente para Sánchez estos no son países, deben ser fichas del parchís. ¿Es o no es pura fantasía? Vamos a comenzar el año como terminamos el anterior, porque mira, una cosa es hacerte el tonto y otra que te tomen por tonto.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Con Ángela Sánchez te cuento las noticias más destacadas a esta hora, pendientes precisamente de lo que sigue ocurriendo en Irán,
donde siguen las protestas más importantes de los últimos 4 años contra el régimen. Duran ya 12 días y en torno a 40 personas han perdido la vida durante las movilizaciones. Hemos estado allí en directo en Mediodía COPE hablando con Javier Hernández Díaz. Es profesor de la Universidad de Teherán y doctor en literatura persa.
Cierto es que la gente pues quiere cambios, quiere otras cosas. La gente, claro, la gente se está yendo, se quiere ir. ¿Pero por qué? Más yo la teoría que tengo y lo que vengo diciendo, más que por las estrictas leyes que no son del gusto de nadie que hay aquí, más que por eso es por la situación de la economía.
Aquí en España, en las reacciones a la noticia del día, Sánchez y Junqueras pactan romper la caja única y el modelo actual de financiación.
Se rompe el sistema de recaudación de impuestos que actualmente pagan ciudadanos y empresas, y con este acuerdo serían los territorios los que pagarían. Cataluña recibirá, según este pacto, 4.700 millones de euros extra. Emiliano García Page, presidente y barón socialista en Castilla-La Mancha.
Detrás del dinero está la ideología, ¿no? Detrás de cómo se reparte la riqueza que tenemos está la forma de ver la vida que tenemos unos y que tenemos otros.
Y otro presidente, el de Aragón, Jorge Azcón, y también candidato a las elecciones autonómicas allí en un mes, el 8 de febrero.
Estamos profundamente cabreados. El acuerdo que hemos conocido significa desigualdad, significa insolidaridad y significa un agravio para nuestra comunidad autónoma como no se había conocido hasta el momento.
Por cierto, que los populares han registrado 2 iniciativas en el Congreso para que Sánchez comparezca, por un lado para dar cuenta de la escalada de casos de corrupción en el gobierno y otra para explicar su papel en la crisis de Venezuela.
En el mundo empresarial, Moeve, la antigua Cepsa y la petrolera portuguesa Galp negocian su fusión,
que esperan cerrar a mediados de este año y por la que creían crearían el mayor líder petrolero de la península ibérica. El pacto contempla la posible segregación de las actividades en 2 compañías, una dedicada al negocio industrial de refino y otra para la gestión de gasolineras. De salir adelante, conformarían una red de 3.500 gasolineras entre España y Portugal, similar a la de Repsol.
Y a partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. Supercopa de España, el Barcelona espera rival para la final del domingo después de golear al Athletic de Bilbao 5-0 con 2 goles de Rafinha, que fue el mejor del partido. Hoy a las 8, la otra semifinal, el derbi madrileño Real Madrid-Atlético, con la posible baja de última hora de Rüdiger con molestias en la rodilla. Hay horarios para los partidos de Copa de la semana que viene, todos los partidos son a las 9 y falta concretar el día de Atlético y de Real Madrid, que jugarán martes o miércoles, dependiendo del partido de esta tarde de la Supercopa. Rally Dakar, la etapa en coches la había ganado Nani Roma, pero una sanción de 1 minuto 10 segundos le ha dejado sin el triunfo. Nani termina segundo, es cuarto en la general, y Carlos Sainz, que también fue penalizado, recupera distancia con Lategan y Alatilla, y es quinto en la general. Y en la Euroliga, perdió el Baskonia en Múnich, hoy nueva jornada, Real Madrid-Maccabi sin público, y Valencia, Mónaco, Pilar.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Importante hoy también el compromiso que ha adquirido el gobierno gracias a la Iglesia Católica para la reparación de todas las víctimas de abusos sexuales en España, no solo para algunas de ellas. Te cuento, hasta el momento las personas que hayan sufrido esos abusos dentro de la Iglesia, que son menos del 1% del total, podrían ir a la justicia. O si el caso había prescrito por el paso de los años, podían acudir también a la llamada comisión priva. El plan que estaba funcionando dentro de la Iglesia para ofrecer reparación integral, económica, psicológica o médica, a las víctimas de abusos sexuales. Bueno, pues ahora, tras este acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno, se abre una tercera vía. Porque aquellas personas víctimas de abusos que no deseen acudir directamente a la comisión priva establecida por la Iglesia podrán hacerlo a través del Defensor del Pueblo. Pero es que además, hoy se ha acordado que el 99% restante de las víctimas de abusos sexuales, que se cometen en su gran mayoría en otros ámbitos, también podrán acceder a una reparación integral, incluida la económica. Álvaro Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La Iglesia pidió al Gobierno esta igualdad para todas las víctimas y Moncloa se ha comprometido a ello, ¿no?
Sí, porque el desarrollo de este mecanismo de reparación a víctimas de abusos se inscribe dentro de un compromiso todavía mucho mayor del Gobierno a través de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia. Reparar internamente a las víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social. Es decir, que para la firma del acuerdo, el Gobierno se ha comprometido a abordar la reparación integral de todas las víctimas de abusos, no solo las de la Iglesia, que como ha dicho, son la inmensa mayoría. Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Se sitúa como el marco de referencia de este acuerdo, el que en el desarrollo de la Ley Orgánica del año 2021, el Gobierno abordará también las víctimas en otros ámbitos de la vida social. Está puesto en el texto, sí.
Otro compromiso importante del Gobierno a petición de la Iglesia es, Pilar, que las reparaciones económicas estén exentas del impuesto de la renta, no como hasta ahora.
Oye, y en cuanto a esta tercera vía acordada para víctimas de abusos dentro de la Iglesia, ¿esto por qué es tan importante, Álvaro?
Por varias razones. La primera de ellas porque esto es un nuevo paso dentro de un largo recorrido que la Iglesia en España viene realizando en los últimos años. En segundo lugar, porque el Estado reconoce la legitimidad que tiene ya el sistema de reparación puesto en marcha por la Iglesia desde el año 2024, que se ha conocido como Plan Priva. Un trabajo que, tal y como ha dicho Luis Argüello, tiene el reconocimiento del Vaticano.
Haber recibido en estos meses el apoyo explícito de la Santa Sede. En el último encuentro de las oficinas participó el servicio que tiene la Santa Sede para la protección de menores y hemos recibido una valoración positiva del trabajo realizado, incluso una invitación a poder compartir lo que estamos haciendo con alguna otra conferencia episcopal.
Por tanto, como decías, este acuerdo entre la Iglesia y el Estado no es una vía paralela para la reparación de las víctimas, sino una vía de entrada complementaria a lo que ya se estaba haciendo a través del Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos.
Que se amplía un poco más. Gracias, Álvaro.
A ti.
Buena tarde. Bueno, la noticia del día, Sánchez y Junqueras han pactado romper la caja única y el actual modelo de financiación. ¿Por qué? Porque se rompe el sistema de recaudación de impuestos que actualmente en España, sabes que tributan los ciudadanos y las empresas, personas físicas y personas jurídicas, y no los territorios. Sin embargo, después de lo anunciado hoy por Junqueras, Cataluña recibirá 4.700 millones de euros extra. Nos está escuchando en estos momentos don Rafael Pampiñón. Él es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo que acabamos de conocer es que Esquerra Republicana y el Gobierno, es decir, Junqueras y el Ejecutivo, han pactado una financiación bajo el principio de ordinalidad en el traspaso de este dinero de 4.700 millones de euros a Cataluña. Yo no sé esto, ¿usted cómo interpreta qué es lo que supone?
Esto supone que a la larga Cataluña va a tener un concierto económico como el que tiene Navarra y el País Vasco, y lo que hace que estas comunidades autónomas pues sean las más ricas y las que más crecen de España. O sea, entre las tres primeras están el País Vasco y Navarra, y Cataluña, pues que quiere una situación parecida, pues lo va a conseguir porque lo necesita el Gobierno de España para poder sacar adelante los presupuestos.
Siempre hemos contado, profesor, corríjame si yo estoy equivocada, que el País Vasco puede tener una financiación singular o distinta, y Navarra, por dos cuestiones. Primero, porque está reconocida en la Constitución, y en segundo lugar, porque son 2 millones de personas, ¿no? Para el caso de Cataluña, uno, no está reconocido en la Constitución, y dos, son 7 millones de habitantes. ¿Esto rompe la financiación del resto de las comunidades autónomas, o no?
Sin duda, porque en España lo que está previsto es que cada uno pague según lo que gana, según su renta, según lo que gaste en el IVA. Es decir, que no estaba previsto que unas comunidades autónomas vivan mejor que otras, sino que los ricos de las comunidades autónomas ricas paguen los impuestos que le corresponden y coinciden con los ricos de otras comunidades autónomas. Es decir, que el IRPF es igual para todo el mundo. Es transversal, porque es la manera de hacer justicia y poder utilizar ese dinero para los menos favorecidos. A mí me parece que darle este privilegio a Cataluña pues es un paso más hacia una especie de acuerdo generalizado como el que tiene el País Vasco y Navarra. Y que se da, lógicamente, en detrimento del resto de los ciudadanos.
Este ejemplo estaría bien puesto, porque este principio lo que dice es que si yo pago 10 euros, tengo derecho a recibir no menos de 10 euros, ¿no? Entonces, pongamos que, antes decía que yo no conozco de nada a Amancio Ortega y que además que le tengo en mucho aprecio intelectual, pero esto es como decir si Amancio Ortega recibe más del Estado que un jubilado sin ingresos. Esto es así de demencial.
Sí, es muy demencial, efectivamente. El sistema común, que es el que nos hemos dado todos, excepto por la Constitución, el caso de Navarra y el País Vasco, el sistema común de fiscalidad de toda España, pues es el más justo. Es decir, que efectivamente ahora meter a Cataluña en una especie de concierto, que ahora son 5.000 millones, pero que para el año que viene pues será un concierto económico donde Cataluña pague al resto de España los gastos comunes, los gastos del ejército, de la corona y de los jueces, los gastos comunes, y que ellos gestionen los impuestos de manera que ellos recaudan, como ocurre en Navarra y en el País Vasco, recaudan y pagan a España una parte que siempre se considera pequeña con respecto a lo que deberían, pero bueno, pagan una parte de esos gastos comunes. Esto, evidentemente, en Extremadura no se da, porque en Extremadura, pues lógicamente, al ser una región pobre, no va a querer un sistema como este, pero el que haya más comunidades autónomas que lo tengan supone una injusticia para el resto de España.
Y, por ejemplo, ¿es una buena noticia para otras comunidades autónomas? Pongamos otra rica, Madrid.
Bueno, pues para Madrid, no es una buena noticia porque, lógicamente, al final el fondo común que va a mejorar la situación de los pensionistas, de los funcionarios, pues todo ese dinero, si no se recauda en Cataluña porque ellos gestionan sus impuestos, pues lógicamente eso va a suponer que Madrid tendrá que pagar más.
Profesor Pampillón, gracias por habernos dejado molestarle a la hora de comer y por haberlo explicado también. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, gracias.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Un viaje a la montaña, una aventura urbana, una ruta por la costa, con viaje...
¡Tiri, tiri, tiri!
Viajar es una maravilla con el seguro de coche de Línea Directa. Asistencia en viaje y grúa geolocalizada. Yo lo elegiría.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 7 de febrero. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
La cita de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre.
Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Más de 1,5 millones de personas se han vacunado contra la gripe en la Comunidad de Madrid desde el inicio de la campaña hace 3 meses. Esto es un 9% más que el año pasado. La incidencia del virus se ha rebajado considerablemente a 71 casos por 100.000 habitantes. Esto es un 24% menos que la semana anterior. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Son datos que ha anunciado hoy la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en el Hospital Zendal. ¿Qué más ha contado la consejera?
Pues ha contado que casi el 70% de los mayores de 65 están vacunados, que hay un 7% más de niños vacunados este año y que es la tercera semana seguida en la que han bajado los casos. ¿Qué ha pasado este año? Que el virus ha mutado rápidamente y nuestros anticuerpos, que tardan más en reconocer estas variantes, cuando quieren defenderse ya es demasiado tarde y ya nos hemos contagiado. No significa que la gripe sea más peligrosa, pero sí más contagiosa. Por eso la solución ha sido vacunarnos y la incidencia ha bajado. Es algo que, según la consejera de Sanidad, Fátima Matute, no se esperaban en estas fechas.
A mitad de diciembre llegamos a alcanzar los 270 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Que ha sido el año que más incidencia hemos tenido, pero eso, gracias a Dios, ha bajado incluso en las fiestas navideñas, que se supone que podía haber un repunte, dado que nos metemos en casa con familiares haciendo frío y desde luego lo que está es en pendiente descendente.
Ahora, ojo, porque sí ha bajado a 71 casos por cada 100.000 habitantes, pero seguimos muy por encima del umbral epidémico, que se sitúa en 22. Los más afectados son los niños menores de 4 años y los mayores de 80. De hecho, en el ámbito hospitalario, la incidencia de gripe, que afecta sobre todo a los más mayores, ha aumentado casi un 6%. Por lo tanto, lo que se sigue recomendando es usar mascarillas en centros de salud, hospitales, residencias y, si hay síntomas, también en el transporte público.
Uh-huh. Los casos de gripe siguen a la baja, Sofía, pero hemos pasado las Navidades muy acompañados por todo tipo de virus, como te han contado varios sufridores madrileños, ¿no es así?
Eso es, bueno, la verdad es que hay un poco de todo, pero sales a la calle y parece que el virus no nos ha dejado precisamente. Otra cosa es que en estas fechas los que se han contagiado lo hayan pasado más leve o no hayan querido acercarse al hospital. Hay, como te digo, un poco de todo.
¿Gripe? Sí, una hermana mía, sí. Sí, un cuñado mío también.
Sí, todos en casa.
A lo mejor algún catarro, pero lo que es un catarro.
La Nochebuena, todas las Navidades. He estado 3 semanas con una tos tremenda. Ni he ido al médico, porque con tantas fiestas, paracetamol.
Un poquillo de fiebre, escalofríos y nada más. Me tomo unas pastillas que ni al ambulatorio fue, que me tomo unas pastillas y ya está.
Bueno, tampoco es raro que si no eres una persona de riesgo no te hayas vacunado porque crees que no va contigo. He preguntado por la calle quién se había vacunado y esto es lo que me han respondido.
Todos los años me vacuno, todos. Me vacuno de COVID y de gripe y aún con eso lo he cogido también.
Para la gripe no, estoy protegida, no necesito, tengo defensa.
Pobre. Soy inmune.
Falta de tiempo.
Como no me da nada nunca casi, te conviene de que no te va a hacer mucho daño.
Bueno, vacunarse no evita que te contagies de gripe, pero si la coges reduce en un 80% las hospitalizaciones por neumonía en mayores de 65, el riesgo y la gravedad de los síntomas. Si tienes la posibilidad, por lo menos hasta el 31 de enero está todavía activa la campaña de vacunación en el Zendal sin cita previa de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde.
Gracias, Sofía. Y ha quedado restablecido este mediodía el servicio de metro en la línea 7 entre las estaciones García Noblejas y Avenida de América, que ha estado interrumpido por causas técnicas durante más de 6 horas esta mañana. Desde la apertura del metro a las 6:00 a.m. Faltan 8 minutos para que sean las 3:00 p.m. Enseguida te lo contamos.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie, Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón, activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas? citas para comenzar a usarlos. Pídelo en tu farmacia o en farmavari.com.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Concentración de sanitarios esta mañana ante el Hospital de Getafe, convocados por el sindicato SATSE. Protestan porque las urgencias están al límite, están sobrecargadas y con falta de enfermeras. Raquel Rodríguez, delegada de SATSE en el Hospital de Getafe.
Los profesionales trabajamos con plantillas insuficientes, jornadas muy cargadas y con una organización que no siempre tiene en cuenta a las personas, ni a quienes atendemos ni a quienes trabajamos aquí. Muchos pacientes están ingresados en unidades que no son las adecuadas a su problema, lo que dificulta una atención especializada y a menudo no hay personal suficiente para cubrir bajas.
La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha mostrado su respeto por esta manifestación y ha destacado el incremento del personal y del normal funcionamiento del servicio de urgencias del Hospital de Getafe.
En ese plan de invierno se han contratado 4 médicos más, 7 enfermeras, 8 auxiliares de enfermería, 2 celadores. Se está dando una asistencia normal en la urgencia y desde luego no hay ningún tipo de problema, aunque yo respeto la libertad de expresión y la libertad de manifestación, pero hay algo básico que hay que respetar, que es siempre desde la veracidad de lo que se cuenta.
La página de sucesos nos deja hoy 2 hombres de nacionalidad china heridos de gravedad por arma blanca anoche en una reyerta en Carabanchel. Según Emergencias Madrid, uno de los heridos se encuentra en un estado grave y el otro potencialmente grave. La policía municipal se ha incautado estas navidades de más de 240 armas blancas en Madrid, navajas, donde resultaron heridas 45 personas y 2 fallecieron. Se incrementa la preocupación en distritos como Villaverde, Usera o Carabanchel. Escuchamos al alcalde Almeida.
Se está produciendo un aumento también de las agresiones con armas blancas que generan una sensación de inseguridad que afectan a la convivencia en los barrios y para los cuales la delegación del gobierno no está teniendo ninguna respuesta. Pero no estamos haciendo oportunismo. Es que hace mes y medio lo dijimos, se lo dije yo al delegado del gobierno. El tema de las armas blancas, el tema de la multireincidencia. Entonces, el delegado del gobierno lo que tiene que hacer es ponerse manos a la obra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si quieres empezar el año bien, empieza en Yamóvil. Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Las rebajas de invierno llegan a Universitaria.
Hasta el 28 de febrero, encuentra tus gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Más de 100 centros te esperan.
¿Compartes la propiedad de un inmueble con otras personas si no llegáis a un acuerdo? ProIndiviso 360 compra tu parte de forma directa. O si lo prefieres, nuestro equipo de abogados iniciará el procedimiento judicial de división sin adelantar dinero. Infórmate en el 611-444-444 o proindiviso360.com. Tu parte, tu decisión.
La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado el año viajando. En esta ocasión, Ayuso ha volado a Argentina, donde se entrevista esta misma tarde en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei. Una visita que ha levantado alguna que otra ampolla en la oposición. La portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, ha criticado ese encuentro Ayuso-Milei y le ha pedido a la presidenta madrileña que deje de ser la franquicia ultra de España. Desde Más Madrid, su portavoz, Manuela Bergerot, ha augurado que de la reunión solo puede salir una agenda a favor de los ricos. Y otra cosita más, este año los incendios se han disparado un 186% en la noche de Reyes en la Comunidad de Madrid. En general se ha saldado con casi un millar de incidentes y un repunte del 2% respecto al año pasado. Han caído las agresiones y reyertas con 31 casos, 41% menos que en el año 24, pero los 20 incendios que se han producido este martes por la noche casi han duplicado estas cifras. Del mismo modo, mientras que ha habido un 50% menos de accidentes de tráfico, también han aumentado las intoxicaciones etílicas. Continúas en la tarde de COPE a partir de las 3 de la tarde, toda la información local y nacional con tu COPE más cercana y Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal y la Conferencia de Religiosos han llegado a un acuerdo con el Gobierno para la reparación integral de las víctimas de la pederastia en ámbito eclesial que no hubieran acudido al organismo eclesial PRIVA en casos prescritos judicialmente. En este acuerdo se reconoce la participación del criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, una vez que se ha evaluado por la Comisión Eclesial del PRIVA, y la concordancia de ambos organismos en la decisión última de reparación. Se abre, por tanto, una nueva vía de acceso a la reparación integral dentro de un largo camino en el que la Iglesia está comprometida desde la verdad, la justicia y la voluntad de reparar. El Gobierno, además,